oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Comenzamos una nueva semana con estas noticias diferentes en las que, como habitualmente, les traemos asuntos que varían un poco de los que traemos el resto de la semana.
Sí, más ligeros, más para que sonrían, para que se preparen para la semana que puede ser dura laboralmente y bueno, queremos animarles a que empiecen eso, la semana con energía. Y como saben, nos gusta empezar el programa con una anécdota, una curiosidad acerca de un personaje judío. En este caso, les vamos a hablar de Moshe Dayan y de su relación con el Real Madrid. El Maccabi recibió al Madrid en Tel Aviv el jueves 8 de febrero de 1973, en partido de la liguilla de los cuartos de final de la Copa de Europa.
El presidente de la Federación Israelí hizo en la cancha un discurso en español con grandes elogios al Madrid. Él era de origen sefardí. Luego bajaron a la cancha Santiago Bernabéu y Moshe Dayan para que a este le fueran presentados los jugadores. En un gesto inesperado, Santiago Bernabéu, tras unas palabras dirigidas por Moshe Dayan y contestadas por él, intérpretes mediante claro, tuvo el arranque de quitarse la insignia de oro y brillantes del Real Madrid que siempre llevaba en su propia solapa e imponérselas al célebre militar del parche en el ojo entre una gran ovación.
Bueno, imagínense el momento. Luego el propio Bernabéu aplaudió al público. O sea que estaban muy a gusto y muy bien en este partido, en esta ceremonia. Agustín Domínguez, secretario general del club del Madrid, se atrevió a prevenir a Bernabéu a su regreso al palco de que el gesto quizá no fuera bien comprendido por todos, si es que trascendía, como era muy de temer. Bernabéu se encogió de hombros.
Bah, es un tío con dos cojones, por eso lo he hecho.
Pero cuando el viernes, tras aterrizar, pasaron por el club y se encontraron con que había recado de López Bravo, ministro de Exteriores, exigiendo que Bernabéu se presentara en el ministerio a la mayor brevedad, pues la cosa se complicó un poco. Ya saben, por aquello de la legendaria amistad entre España y el mundo árabe. El dirigente blanco tenía por entonces 77 años. Y estaba bastante sobrado de todo. Lo que menos le apetecía era escuchar una reprimenda del ministro.
Yo me voy a Santa Pola a pescar, que lo arregle Saporta, que esas cosas las hace muy bien.
Bueno, pues ya veremos cómo lo arregló Saporta. Continuará.
Así comenzábamos esta primera parte de las noticias de los lunes en Radio Sefarad. Ahora continuamos con el ESI y será noticia, Raquel.
Sí, una muy buena. Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y el Instituto de las Culturas, dirigido por Paz Velázquez, han sido galardonados con el premio de la Asociación Sociocultural Mengimel en su octava edición.
Los premios Mengimel se conceden para recompensar a las personas e instituciones que por su trabajo, compromiso y trayectoria contribuyan a mantener y desarrollar actividades encaminadas a fomentar y profundizar la cultura judía sefardí, sus tradiciones, costumbres, legado, historia y patrimonio.
A Isaac Kerub se le otorga este premio, según ha informado la Asociación Mengimel, en reconocimiento a toda la federación y a los miembros de la comisión ejecutiva por el gran esfuerzo que realizan en pro del judaísmo español. En el caso de Isaac Kerub Caro, por el relieve de su personalidad, que hace de él un hombre extraordinariamente especial y haber destacado desde la presidencia de la Federación de Comunidades Judías de España en la defensa de la cultura judía y del legado sefardí.
Como protagonista y artífice de la Ley 12/2015 de 24 de junio. Gracias a ello, el Estado español ha hecho justicia con la comunidad judía sefardí, facilitando la adquisición de la nacionalidad española a todos los sefardíes. Por su trayectoria personal a favor del pueblo judío desde todos los cargos que ha ostentado y todos los lugares donde ha tenido oportunidad, en definitiva, por su personalidad y convencimiento en pro de la cultura judía sefardí.
Bueno, pues felicitamos por supuesto al presidente Isaac Kerub Caro y también a la señora Paz Velázquez, como les decimos, como lo hemos comentado, también galardonada con este premio de la Asociación Sociocultural Mengimel. Y cambiamos totalmente de tema. Nos vamos a la Biblioteca Pública de Lleida, que acoge hasta el próximo 28 de febrero la exposición Imágenes y Memoria de Mauthausen, la mayor de la que dispone la entidad amical de Mauthausen y otros campos, con 30 plafones de grandes dimensiones.
La exposición muestra el horror del Holocausto a partir de fotografías que se conservan del campo de concentración nazi situado en territorio austriaco. Las instantáneas se pudieron conservar gracias a la existencia de una red interna clandestina de deportados que pudo guardar y esconder diversos negativos que estaban destinados a ser destruidos. El grupo de jóvenes, que de manera secreta se dedicó a extraer las imágenes fuera del campo, era conocido como Comando Post-Hasher.
Una de las personas más destacadas del salvamento de este material fotográfico fue Francesc Boix, y de hecho él mismo, como saben, fue quien fotografió también la liberación del campo el día 5 de mayo de 1945. Una parte de este material se utilizó en el proceso de Nuremberg contra algunos de los principales líderes nazis, un proceso en el que el propio Francesc Boix testificó, siendo así el único español que lo hizo.
La llegada de la exposición a Lleida ha sido posible gracias al convenio firmado con Amical por el proyecto Buchenwald-Mauthausen, que tiene como objetivo dar a conocer la deportación a los campos de concentración nazis y especialmente la de los republicanos españoles en el ámbito pedagógico de los institutos de secundaria de Lleida. Pasamos ahora, Raquel, a la frase, al concurso sin premio.
Exacto.
De las noticias de los lunes.
Ese microespacio de estas noticias de los lunes en el que les invitamos a reflexionar gracias a una frase que les proponemos, a reflexionar, a sonreír, a inspirarse. Bueno, en este caso la frase es...
El judaísmo no se puede definir por su esencia, porque no tiene esencia. El judaísmo no puede verse como un fenómeno histórico cerrado cuyo desarrollo y esencia se focaliza en una secuencia finita de sentencias y juicios históricos, filosóficos, dogmáticos o doctrinales.
Bueno, pues empiecen a pensar, si quieren jugar con nosotros, ¿quién pudo pronunciar esta frase? Antes de que acabe el programa, les ofreceremos la solución.
Mientras tanto, hablamos, como hacemos a menudo aquí en las noticias de los lunes, por no decir siempre, del archivo histórico de Radio Sefarad.
Claro, porque nos gusta que recuperen programas anteriores, programas de otros años, de ese archivo histórico que contiene horas y horas de temas de interés judío. En este caso nos situamos, paseamos, por el día 14 de enero de 2006. Los 20 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel y la cuestión iraní eran los temas de debate que discutían Diego Carcedo e Isaac Kerub, el ahora presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, ya saben, premiado.
Y precisamente
con
premiado, ¿no?
Como les decíamos, de esto hablaban Diego Carcedo, también querido amigo de Radio Sefarad, en el programa esta semana. Nos llegaba, como siempre, Javeres del Curtillo, con voz propia en judeo-español, desde el Cidixef. En Tohu Bohu, el programa que conducía Adán Levy, hablábamos de Mayumana, Lujos Raros y el Arca de Espiro. Ferenc Molnár, el genio antipático, así se llamaba el programa Efemérides, así lo titulábamos. Y Alejandro el Grande, conoce a Diógenes, era el título del cuento de El Rincón del Cuentacuentos.
Barry Manilow, un sentimental, así es como titulábamos al Ponle Notas de ese programa de Radio Sefarad. ¿Les apetece ponerse románticos con Manilow?
Looking in their eyes, I see a memory.
El judaísmo no se puede definir por su esencia, porque no tiene esencia. El judaísmo no puede verse como un fenómeno histórico cerrado, cuyo desarrollo y esencia se focaliza en una secuencia finita de sentencias y juicios históricos, filosóficos, dogmáticos o doctrinales.
Esta frase es del académico de la mística judía de la Kabbalah, Gershom Scholem. Llegamos al final de las noticias, estas noticias de los lunes de Radio Sefarad, Raquel.
Justo, Alex, el año pasado, el domingo pasado se realizaba la entrega de los Globos de Oro, de los premios de la Asociación de Periodistas Extranjeros que están cubriendo todo lo que tiene que ver con el cine, con Hollywood. Uh-huh.
Déjame que te diga que es la antesala
de los Oscars,
hombre. Esa coletilla que te gusta,
Bueno, pues en esta ceremonia hubo bastantes premiados judíos y queríamos aprovechar la portada de las noticias de los lunes y este espacio dedicado a los famosos, al cine, a un poco es un poco más rosa, bueno, pues a recordar quiénes fueron ganadores. Además de los ganadores, tenemos que decirles que el actor judío Andy Samberg fue el copresentador junto con Sandra Oh de la ceremonia, una ceremonia que no resultó de las más brillantes, pero que bueno, que siempre a los cinéfilos y a los aficionados a los famosos y tal, pues nos divierte mucho. El compositor Justin Hurwitz se llevó a casa el honor de alzarse con el premio a la mejor banda original por la música de la película First Man, una película biográfica sobre el legendario astronauta Neil Armstrong.
El actor Michael Douglas aceptó el premio al mejor actor de comedia o musical de televisión por su papel como el profesor de interpretación Sandy Kominsky en la serie de Netflix El Método Kominsky. En su discurso de aceptación, Douglas le dio las gracias al creador judío del programa, Chuck Lorre, y reconoció el trabajo de su coprotagonista y compañero de baile, el también judío Alan Arkin. Douglas dedicó su victoria a su padre, Kirk Douglas.
Es divertido que en España digamos Michael Douglas y Kirk Douglas.
Sí.
Lo has dicho bien, pero esa cosa que tenemos con el inglés, los españoles. Bueno, seguimos. El método Kominsky trata sobre la relación entre dos hombres judíos de edad avanzada en Hollywood y ganó también el premio a la mejor serie de televisión, musical o comedia. Además, también se alzaron con el triunfo la actriz Patricia Arquette, quien recibió un Globo de Oro por su actuación en una serie de películas para televisión, por su actuación en Escape at Dannemora, que es una historia real de la huida de dos peligrosos delincuentes que estaban encarcelados en la prisión de este nombre en el estado de Nueva York. O sea, que está basado en hechos reales y ya está caracterizada como una guardiana de cárcel de lo más real.
Joe Weisberg, escritor, productor ejecutivo y creador de la serie The Americans, o The Americans, como se diría correctamente, se llevó el premio a la mejor serie dramática por la sexta y última temporada de su programa. Y el compositor, productor y DJ, Mark Ronson, formó parte del equipo que incluía a la cantante Lady Gaga, que ganó el premio a la mejor canción original por Shallow, de la película Ha nacido una estrella.
Ronson le dijo a Lady Gaga en su discurso cuando aceptó el premio: tomaste una melodía sincera y le diste una resonancia emocional que solo podríamos haber soñado. En serio, la forma en que entretejiste la letra en la filmación y la narrativa de tu hermosa película desgarradora es la razón por la que estamos aquí esta noche. Bueno, se rumorea, queridos oyentes, que Lady Gaga y Ronson pues están teniendo ahí pequeños escarceos amorosos.
Y cómo te gustan esos cotillos, bueno, que tal vez traigamos de nuevo aquí a las noticias de Radio Sefarad.
Yo quiero que nos den noticias para las noticias de los lunes los famosos judíos. Así que nada, animamos a Ronson a que continúe con este supuesto o no romance con Lady Gaga, ya les comentaremos.
Y a ustedes les animamos a que sigan escuchándonos aquí en Radio Sefarad, en otros tantos programas. Volveremos mañana con noticias diferentes aquí en www.radiosefarad.com.
Que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar
Radio Sefarad.